Queridos radioyentes, como todos los sábados, aquí estamos en otro programa de educación y comunidad. Esta tarde vamos a tener un programa especial con dos narraciones históricas y queremos insistir sobre la importancia de estas narraciones a la vez que agradecemos los mensajes que nos llegan comentando las mismas. Efectivamente, creemos que un programa que responde a los nombres de educación y comunidad, tiene la gran misión y la gran obligación de revivir páginas históricas también. Páginas que sé que a todos agradan y que por su carácter, al igual que esos comentarios inspiracionales de las mañanas y el mediodía, pues llevan a la meditación, al recuento, a la reflexión. Y es importante que nosotros tratemos de insistir en todo lo que es parte de esa conservación de nuestra herencia, de nuestro legado histórico, de nuestras tradiciones. Y nos sentimos en realidad sumamente orgullosos de eso. Ayer precisamente recibíamos un mensaje de estos que le llaman electrónicos de hoy a través de los correos que le llaman email. Recibíamos un mensaje de un joven que decía en el título Domingo Álvarez de Matanzas. Y la carta nos causó una impresión tremenda. Se trata de un joven abogado establecido en Winter Haven, allá en los alrededores de Orlando, en este estado de la Florida, y que nos escribía por un llamado de un legado y una responsabilidad histórica. Su padre, el doctor Domingo Álvarez del Puerto, falleció en esa ciudad en el mes de diciembre. Y él se siente hoy obligado y comprometido con la responsabilidad patriótica de su padre. Y por lo tanto, nos llama para que lo mantengamos al tanto de las cosas, de lo que se está desenvolviendo sobre el panorama cubano y con un orgullo de herencia, raíz y tradiciones que nadie puede imaginar, ese joven nos habla de la desaparición de su padre y la responsabilidad de él. Yo al contestarle, le contestaba incluso con copia a mi hijo, haciéndoles también un llamado a los dos, pues para que intercambiaran mensajes y experiencias, pues con edades similares, profesiones afines y demás, pues una manera también de seguir nosotros y llevarlo a las otras generaciones, seguir llevando ese legado y ese mensaje. El doctor Domingo Álvarez de Puerto, para las personas de la ciudad de Matanzas, pues sabemos que es una figura bien conocida, médico, pediatra, destacado y distinguido, y un gran hombre de gran simpatía y de gran caudal de amigos allá en nuestra ciudad de Matanzas, a quien queremos recordar y honrar a través de este comentario. Pero sobre todo, destacar la importancia del hijo que se siente obligado con la patria cubana. Así que en cada oportunidad que encontramos una reacción así, estamos sintiéndonos más seguros de que todo este trabajo no ha sido desechado. De la misma manera que vemos que ciertos grupos consideran que el recordar determinados hechos históricos, en definitiva, deriva en una reacción y en una reflexión generacional de los que nos suceden. Así también los nacidos en Cuba, pues tenemos el orgullo de que eso se le está transmitiendo a las otras generaciones. Y lo hemos visto no solo en las demostraciones de estos días, lo vemos también en los jóvenes que vienen del norte, lo vemos también en las familias que aquí se establecen, que tal vez marginadas en un momento, pero acercadas a través del vínculo familiar, ellos tienen oportunidad de reforzar ese sentido de identidad. La pregunta de quién soy, estos muchachos no se la tendrán que hacer, porque la respuesta, sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus amigos, su círculo de origen familiar se ha encargado de otorgársela. Así que saludamos al abogado Domingo Álvarez, el hijo del doctor Domingo Álvarez del Puerto, establecido en Winter Haven. Así que desde aquí, nuestro saludo, y en el día de hoy vamos a dedicarles este espacio, en nuestra primera parte, una página histórica con Álvar Núñez Cabeza de Vaca, conquistador español que no se dejó vencer por el destino.
El poder y la fama adquiridos por Hernán Cortés con la conquista de México y las grandes riquezas descubiertas en las tierras mexicanas hicieron que otros audaces españoles se propusieran probar fortuna en distintos territorios del Nuevo Mundo. Uno de aquellos aventureros fue Pánfilo de Narváez. ¿Por qué Narváez se proponía intentar de nuevo otra peligrosa aventura?
Narváez quedó lleno de ridículo ante todos cuando años atrás se propuso apresar a Hernán Cortés y en vez de conseguirlo, perdió sus dientes, un ojo y fue apresado por el propio Cortés.
Desde entonces, Narváez, que es tan orgulloso, quiere borrar con una brillante conquista que el fracaso y por supuesto, le mueve también el afán de hacerse rico, ¿no? Y el de cosechar muchas glorias en el Nuevo Mundo.
Por fin, Álvar Núñez, ¿irás en la expedición de Narváez?
Pues naturalmente que sí, como tesorero y alguacil de la expedición. Yo quiero glorias y quiero riquezas.
Álvar Núñez Cabeza de Vaca había nacido en 1490 en Jerez de la Frontera, España, y pertenecía a una distinguida familia. Había peleado en las campañas de Italia, España y Navarra, y ahora participaba en la expedición de Narváez con el cargo de tesorero y de alguacil mayor. Era un hombre de un valor inmenso y de una tenacidad sin límites. Pánfilo de Narváez, después de obtener el título de adelantado de la Florida y de hacer escala en las islas La Española y en Cuba, partió hacia aquella extensa e inexplorada tierra con 5 navíos y unos 500 hombres en el año de 1528. Durante la travesía encontraron mal tiempo. Álvar Núñez Cabeza de Vaca pronto se hizo de buenos amigos. Uno de ellos le preguntó un día:
¿por qué tienes un apellido tan raro? Cabeza de Vaca.
Ese apellido tan raro es objeto de legítimo orgullo para nosotros. Mi familia prestó un enorme servicio a un famoso general cristiano durante la guerra contra los moros.
Explícame.
Es muy sencillo, muy sencillo. Uno de mis antepasados, ayudado por sus familiares, señaló con un cráneo de una vaca la entrada a un desfiladero secreto por donde los cristianos podrían atacar a los moros refugiados en las montañas, ¿no? Los cristianos utilizaron el desfiladero e infligieron una derrota terrible a los moros. Desde entonces, mi familia, como honor y distinción, fue autorizada a utilizar el apellido Cabeza de Vaca. ¿Está clara la historia?
Es muy clara y muy interesante.
¿Eh?
Creo que estamos llegando a nuestra meta.
Los conquistadores desembarcaron en las costas cercanas a la bahía de Tampa. Casi todos desembarcaron y los 42 caballos de la expedición fueron conducidos a tierra. Narváez, un conquistador tuerto, irreflexivo y con poca capacidad para el mando, tomó una decisión.
Seguiremos por tierra en busca de toda clase de riquezas.
Pero ¿y las naves?
Las naves irán en busca del renombrado río Las Palmas, que no debe estar lejos.
Esta zona no me luce propicia para avanzar, ¿eh? Hay demasiada vegetación.
El jefe de la expedición soy yo. Yo sé lo que tengo que hacer.
Narváez
Narváez cometió el error de entregar solo 2 libras de galletas y 1 libra de carne a cada uno de sus hombres. Luego se internaron en aquella peligrosa región de la península de la Florida. La selva tropical y pantanosa era casi impracticable. Los mosquitos y los reptiles los atacaban sin piedad. Muchos murieron víctimas de las mordidas de serpientes venenosas. Pronto se les acabaron los alimentos. El descontento comenzó a cundir entre los hombres.
¿Qué ocurre?
¡Mira! ¡Mira! ¡Un caimán atacó a Gonzalo!
¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ah, demasiado tarde! Lo ha arrastrado al fondo del río. Esta expedición es absurda, de principio a fin. ¡Adelante!
Los disparos han orientado a los indios acerca de nuestra posición.
Y allá vienen los indios. ¡Allá vienen los indios! ¡Fuego! ¡Fuego!
Narváez perdió gran cantidad de hombres víctimas de las enfermedades, de los temibles indios seminoles y de las mordidas de las serpientes. Durante meses, recorrieron sin rumbo por la costa sin encontrar los navíos en que habían llegado hasta aquella región.
Jamás encontraremos los navíos.
Ya volverán, paciencia.
No volverán nunca, nunca. Deben haber vuelto a España o a Cuba o a la Española. Porque usted cometió el error imperdonable de no señalarles el lugar donde debían reunirse con nosotros.
Porque yo pensé que...
En fin, ¿para qué reñir por gusto? Lo importante es salir de este infierno, donde solamente hay pantanos. Aquí no hay oro ni riquezas de ninguna clase.
¿Pero cómo podremos escapar de aquí, Álvar Núñez, si no tenemos barcos?
Los construiremos.
Pero si apenas tenemos experiencia.
¡Haremos los barcos!
¿Cómo?
Álvar Núñez Cabeza de Vaca tiene razón. Debemos escapar de aquí en barco. Trataré de llegar a México.
La epopeya española en el Nuevo Mundo está llena de prodigios casi increíbles. Y lo que hizo aquel puñado de hombres desesperados linda en lo inverosímil. Los conquistadores, enfermos, medio muertos de hambre, con sus manos y las pocas herramientas que contaban, cortaron árboles y construyeron 5 bergantines capaces de navegar por mareas peligrosas. Sus corazas, sus espuelas, los estribos de las monturas, sus armas sirvieron para hacer clavos. Con las crines de los caballos a los que tuvieron que sacrificar, hicieron cuerdas que torcieron entre hierbas fuertes. Con las pieles de los caballos, hicieron velas para impulsar las rústicas embarcaciones. Y un día, aquellos extraños barcos partieron de la costa en busca del oeste.
¡Vive Dios! Jamás en mi vida vi naves más miserables que estas.
Lo importante es llegar a México y salvar nuestras vidas.
En tan endeble flotilla, Narváez y los sobrevivientes, 242 hombres en total, lograron rebasar la desembocadura del caudaloso río Mississippi. Pero cuando se encontraban no lejos de las costas, al oeste de lo que luego iba a ser la Luisiana, los sorprendió una terrible tormenta.
Hemos perdido de vista las demás embarcaciones.
No veo nada, no veo nada.
Miren, miren a la luz de ese relámpago. He visto tierra. Estamos cerca de la tierra.
Pero vamos a destrozarnos contra la línea de la costa.
Hay que cambiar el rumbo, hay que cambiar el rumbo.
¡Nos hemos destrozado contra la costa! ¡Cuidado! ¡Cuidado!
Balanceando desesperadamente en medio de la tormenta, Álvar Núñez Cabeza de Vaca logró llegar a la costa y allí se dejó caer vencido por el cansancio.
¡Auxilio! ¡Socorro!
Hay alguien en peligro. Tengo que ayudar.
Alvar Núñez Cabeza de Vaca ayudó a varios compañeros a salvar sus vidas. Cuando renació la calma, exploraron aquellas tierras y pronto hicieron un descubrimiento que les heló la sangre en las venas.
Estamos en una isla. ¿Cómo escaparemos de aquí? Miren, miren, por allá vienen los indios.
No tenemos un arma para defendernos.
Jamás en la vida he visto indios más famélicos y con caras más estúpidas. Creo que vienen en son de paz.
Iguate Ocali Osuma Urusami.
No los entiendo.
Mire, hagamos señas con nuestras manos indicando que queremos comida.
¡Comida! ¡Comida!
¡Comida!
¡Okuri! ¡Comida! ¡Okuri, Omar, Okuri!
Los indios les dieron agua y alimentos. Eran muy pobres y muy ignorantes. Los españoles fueron convertidos en esclavos y en criados de los indios. La isla en que vivían se encontraba separada de la tierra firme por un canal. Y la tierra distante era la que con el pasar del tiempo habría de llamarse Texas.
No podremos escapar en las canoas.
Imposible, imposible, somos muchos. Las canoas no alcanzan. Además, los indios las tienen muy vigiladas. Oh, hay que esperar el momento oportuno.
Fueron meses de hambre y de esclavitud. Alvar Núñez Cabeza de Vaca aprendió el idioma indio. Los indios aprendieron el español. Cuando varios indios murieron víctimas de un extraño padecimiento, sus compañeros nativos creyeron culpables a los españoles.
Ustedes ser culpables de muerte de hermanos nuestros. 15 hombres de ustedes serán sacrificados para calmar la furia de los dioses.
¡No! ¡No, eso es un crimen!
¡Morirán hoy mismo!
Muchos españoles murieron a manos de los indios y otros perecieron en los meses siguientes víctimas de las enfermedades y del frío. Alvar Núñez Cabeza de Vaca había logrado hacerse indispensable como curandero de los indios. Cuando llegó la primavera, solo dos conquistadores sobrevivían, Alvar Núñez Cabeza de Vaca y su compañero Lope de Oviedo. Tiempo más tarde, los indios llevaron a los dos esclavos a la tierra firme en sus canoas para ayudarlos a recoger higos. Aquella era la oportunidad en que Alvar Núñez Cabeza de Vaca estaba esperando.
Esta noche debemos huir, cuando ellos duerman. No les pasará por la mente la idea de que podamos escapar.
Tengo miedo. Si nos descubren, nos matarán.
¿Y vamos a resignarnos a vivir el resto de nuestras vidas como esclavos? No, jamás, jamás. Huyamos y acabaremos por encontrar otros españoles que nos ayuden. ¿Tú huirás conmigo?
Sí, huiré contigo.
Cuando descubran nuestra fuga, será demasiado tarde. Estaremos muy lejos. ¡Más rápido!
Avanzaron sin descanso durante muchos días. Pero según avanzaban en la fuga, Oviedo iba debilitándose.
Apóyate en mi brazo, Oviedo. A ver, así. Apóyate aquí.
No puedo más.
Vamos, hombre, vamos.
Sigue. Sigue tú.
No, no, no. Esperemos juntos. No te dejaré abandonado nunca. Nunca.
Esto se acaba. Ya no veo. El dolor en el pecho es muy grande.
Bueno, ya mañana te sentirás mejor, Oviedo.
España.
Oviedo. Oviedo. Ha muerto. Ha muerto.
Estaba solo en un país desconocido. Carecía de armas. No tenía ropas. Estaba tan desnudo como los indios de los cuales había sido esclavo.
Tengo que llegar a la civilización. Ay, tengo que llegar a la civilización.
No lo supo.
Un día, inesperadamente, descubrió a tres conquistadores famélicos como él, desnudos como él, miembros como él de la infortunada expedición.
Escapamos de milagro en algún lugar de la costa. Caímos en poder de los indios. Fuimos sus esclavos. Y logramos huir al fin.
Pues debemos unirnos para llegar a la civilización. Por la costa es imposible. Los indios nos convertirán en sus esclavos. Iremos hacia el oeste.
Pero no conocemos estas tierras. Son inmensas.
No queda más remedio. Hay que hacerlo. ¡En marcha!
Nada en la historia de las exploraciones iguala el viaje de estos cuatro hombres desnudos y sin armas. El hambre, la intemperie y los indios fueron implacables con ellos. Mil veces estuvieron a punto de morir a manos de los animales salvajes. Decenas de ocasiones escaparon milagrosamente de manos de los indios.
Llegaremos. Estoy seguro. Llegaremos.
En el invierno, el frío era enloquecedor. En el verano, el calor torturante. Según avanzaban, iban encontrando tribus de indios más belicosas. A pie y desnudos cruzaron todos los ríos de Texas. Divisaron en la distancia las montañas rocosas y volviendo luego hacia el suroeste, avanzaron sin saberlo hacia el Golfo de California. Fueron los primeros blancos en descubrir los búfalos o bisontes. Y en algunas ocasiones, cuando caían en manos de los indios para sobrevivir, Cabeza de Vaca aprovechaba los conocimientos que había adquirido sobre las hierbas medicinales del continente y actuaba como curandero y hechicero.
Yo, curandero. Yo curar a ese enfermo. Yo ser curandero.
6 años invirtieron los 4 supervivientes en ir desde el oeste de la Luisiana hasta Sinaloa. Es decir, desde la orilla norteamericana del Golfo hasta la costa mexicana del Pacífico. Y un día, cuando más desesperados se encontraban...
Miren, hombres a caballo. Y son españoles. Son conquistadores.
¡Auxilio!
¡Auxilio!
¡Socorro! ¡Auxilio! Miren, allá vienen.
¿Quiénes son ustedes? ¿Indios o blancos?
Somos españoles. Desde hace años estamos buscando la civilización.
¿Españoles? Increíble.
¿Y quiénes son ustedes?
Hemos fundado la colonia de Sonora, no lejos de aquí.
¡Hemos llegado! ¡Al fin hemos triunfado! ¡Hemos conseguido llegar a la civilización!
Meses más tarde, Cabeza de Vaca y sus compañeros llegaron a México, donde fueron recibidos generosamente por el virrey don Antonio de Mendoza. Tiempo después, Álvar Núñez Cabeza de Vaca volvió de nuevo a España. Aún le esperaban grandes aventuras en Sudamérica durante los años venideros. Pero quizás el hecho más inolvidable de su vida fue su increíble recorrido con sus 3 compañeros durante más de 6 años por gran parte del territorio de los actuales Estados Unidos y de México, en una hazaña que no tiene paralelo en los anales de la conquista española. Esta es la historia de un conquistador español que no quiso dejarse vencer por el destino. El hombre que desnudo y sin armas recorrió y exploró miles de kilómetros en una de las regiones más peligrosas del Nuevo Mundo.
Y así, queridos oyentes, llegamos a la parte final de esta primera parte de Educación y Comunidad en la tarde de hoy. A los interesados en las becas escolares, los invitamos a que llamen al 305-643-5355. Aquellos alumnos que asisten a escuelas públicas a los grados sexto, séptimo y octavo y quieren participar en el programa alternativo de Lincoln Martí porque reúnen una de las condiciones existentes, como el año pasado haber tenido más de 15 ausencias, como tener ciertas deficiencias académicas, si reúnen una de esas condiciones, pues pueden participar en el programa de sexto, séptimo y octavo grado en los centros La Luz de la calle Primera del Southwest y la avenida 9, en Hialeah en el 1750 East 4 Avenida y en Homestead en la 288 calle y la 152 Avenida. Los interesados deben acudir personalmente a uno de esos centros o ahora llamar al 305-643-5355. En unos instantes continuamos esta tarde con Educación y Comunidad.